En el despacho del señor presidente de la República hay un interesante documento sobre la gravísima situación que estamos viviendo con nuestros indígenas en el suroccidente del país. El documento lo firma el profesor Alejandro Reyes Posada. Él es un abogado de la Universidad Javeriana, es un sociólogo con un máster en Berkeley, es investigador social, escritor, ensayista, conferencista, columnista, consultor, y ha trabajado como asesor precisamente en el Ministerio de Agricultura en Colombia. Sabe del conflicto por la tierra, sabe de guerrilla, sabe de narcotráfico, paramilitarismo, procesos de paz, campesinos, pero sobre todo del control estatal del territorio, políticas agrarias y desarrollo rural. Y ahí está el gran tema con los indígenas. Profesor Reyes Posada, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, don Julio. ¿Cómo está?
Profesor, ¿qué sugiere usted hacer en este momento con este problema que ya lleva 20 días?
Pues hay una solución prevista en la Constitución que debería el gobierno pensar en ella en este momento, y es la creación de las entidades territoriales indígenas, las ETIs, porque el artículo 286 de la Constitución del 91 dice: son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Y ese artículo en cuanto a territorios indígenas no ha sido desarrollado, salvo para regiones como Guainía y Vaupés, pero no en el Cauca. Se estaba esperando que la Ley de Ordenamiento Territorial del 2011 abocara el asunto, pero no lo hizo. Hay un gran temor en el país cultural y de discriminación racial de creer que los indígenas del Cauca no están maduros para administrar sus propios recursos, tributos, gobernar sus propios territorios. Pero resulta que el CRIC y la CIN, pero sobre todo el CRIC, tienen 50 años de experiencia porque fueron creados en 1970. Y el CRIC, 50 años de experiencia en participación comunitaria, en decisiones colectivas de comunidades, en gestión de sus recursos. Buena parte del problema de la discusión que hay hoy día, la puja presupuestal entre gobierno y indígenas del Cauca, de si se les invierte en salud, educación, en tierras, tanta o cuanta plata, en momentos de crisis fiscal tan fuerte que vive el país, pues es una discusión interminable. Que el gobierno incumple los compromisos, al año siguiente hay otro paro y estamos repitiendo la misma situación. Pues yo sugiero al gobierno que piense en la creación de las entidades territoriales indígenas del Cauca para que ellos, igual que los municipios, puedan cobrar tributos prediales, manejar sus propios recursos, administrar las transferencias de la nación, con mucho más control comunitario y vigilancia de las comunidades de lo que sucede hoy, porque los alcaldes, los gobernadores, los concejales y diputados no tienen ese control de las comunidades tan cerrado, tan cercano, como sí lo hacen los indígenas que están muy bien organizados. Entonces yo creo que una salida al conflicto sería la creación de las entidades territoriales indígenas.
Sí.
Que podrían pasar la administración de esos recursos y presupuestos a los mismos indígenas organizados y bien formados y capacitados que ya están.
Sí.
Para que sea mucho más eficiente el uso de los recursos.
Pero, profesor Reyes Posada, esto, sí, digamos, podría resolver una parte, y es de pronto la del manejo de recursos, la administración de los mismos, para solventar ese que es una de las inconformidades de los grupos indígenas. Pero, ¿y qué hacemos con el tema del territorio? Porque ellos también están pidiendo extender, ampliar la zona que quedaría bajo la tutela de los pueblos indígenas. Esa parte no la resuelven las ETIs.
De acuerdo, esa parte no la resuelven. Esa parte depende de la política de tierras del gobierno. Aquí en lo de tierras hay que entender una cosa. Los indígenas paeses y guambianos del Cauca han venido siendo desplazados paulatinamente desde hace dos siglos de sus territorios tradicionales y hoy están recluidos como en zonas de refugio altas de la cordillera central, de tal manera que perdieron su base alimenticia tradicional, que era la de cultivos de clima cálido, medio y alto, para complementar la dieta alimenticia. Hoy día muchos resguardos del Cauca están... son minifundios, están que no cabe la población, no se les han expandido sus territorios, y es obvio que hay que hacer un ordenamiento general del territorio allí. Yo sí creo que es legítima la pretensión que ellos tienen de tener tierra suficiente para poder sobrevivir, y por supuesto tienen también que recibir asistencia técnica, acceso a créditos. Por ser resguardos, ellos no pueden acudir a un banco porque las tierras de resguardo son imprescriptibles, no las pueden hipotecar.
Profesor.
De tal forma que no tienen acceso al crédito.
Profesor, pero más allá de la figura, que suena muy bien, el problema es que uno siente que los indígenas desconfían, y con razón, de todo lo que se les ofrece, porque siempre se les incumple. Y en este caso, si se crea la figura, que como usted dice, está en la misma Constitución, ¿cómo darle contenido? Que no sea simplemente un rótulo, pero que esté vacío de contenido.
Pues la misma Constitución dice que las entidades gozarán de las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. Y dicen, pueden gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales. Estoy leyendo el artículo 287 de la Constitución, de tal forma que allí están las normas que le darían contenido real. Y el contenido lo aporta la propia fortaleza de la organización indígena, del CRIC. Ellos, usted ha visto, ellos sancionan a sus mandatarios cuando incumplen los dictámenes de las comunidades. Ellos aplican una justicia propia, tienen sistemas de control mucho más eficaces y cerrados, cercanos, de lo que nosotros podemos controlar a quienes administran recursos públicos. La Contraloría ejerce un control posterior, las comunidades ejercerían un control inmediato en el día a día del uso de sus recursos. Por eso yo sí creo que ya estamos maduros. La desconfianza de los indígenas hacia el gobierno, que es bastante justificada por los incumplimientos, tiene un espejo en la desconfianza que el gobierno y la sociedad colombiana tienen respecto de los indígenas. En estos días de la minga hemos estado viendo una cantidad de opinión que se ha ido acumulando, que dice los indígenas están abusando de sus derechos, ¿cómo así que nos pueden paralizar la Panamericana cada vez que quieran? Están perjudicando al resto de la sociedad, etcétera. Están infiltrados, están atacando a la fuerza pública, piden cosas desmesuradas como la eliminación del ESMAD y todo eso. Luego, también hay una desconfianza de la sociedad y del gobierno hacia los indígenas que tenemos que romper. Tenemos que considerar que los indígenas del Cauca son mayores de edad, además tienen una organización política fuerte. Hoy día es la organización rural más fuerte que existe, es el CRIC. Por encima de la NUC y por encima de cualquier organización y de las cumbres que fueron una organización transitoria. Pero ellos tienen 50 años de experiencia organizativa, entonces no desconozcamos eso.
Sí, profesor Reyes Posada, mire, el gobierno insiste en que el Plan Nacional de Desarrollo trae un paquete de 10 billones de pesos para las comunidades indígenas. De este porcentaje, más o menos al Cauca, que son el 30% de los indígenas, le corresponderían 3,8 billones de pesos.
Sí.
Eso, pues obviamente hablamos solamente de plata, esto es muy poquito para ellos. Digamos, ellos no están conformes con ese dinero. Cuéntenos sobre esto.
Yo creo que la discusión sobre el monto de los recursos que se van a invertir no es la discusión más relevante. Todos sabemos la ineficiencia enorme en el gasto público que existe. Por ejemplo, la corrupción, cuando un ministro o un director de un instituto cobra coimas por hacer contratos para operar los recursos, eso se vuelve una corrupción en cascada porque el operador de los recursos, el contratista, se siente también autorizado para sacar una tajada ilegítima. Y por lo tanto, la inversión pública neta que llega al territorio, yo diría en muchos casos, no supera el 30 o 40% de los recursos destinados. Entonces, la discusión verdaderamente relevante es quién y cómo maneja los recursos para que efectivamente se hagan las obras, los puestos de salud, las vías terciarias, las escuelas, y que efectivamente se hagan los servicios esenciales que ellos necesitan. La discusión relevante es quién maneja la plata. Si dejamos la plata en manos de gamonales y de grupos políticos y contratistas amañados con ellos, pues vamos a seguir teniendo ineficiencia del gasto público. Mi tesis es que si les confiamos a ellos la administración de sus recursos, los recursos van a rendir mucho más. Imagínense usted una vía terciaria, un camino veredal en Caldono o en cualquier sitio del Cauca, hecho por los mismos indígenas en Minga, con trabajo voluntario de la comunidad, donde los costos reales de la obra son apenas el uso de maquinaria y materiales, pero donde no se roban la plata porque es la plata de ellos mismos, rendiría muchísimo más el dinero.
Muy interesantes sus reflexiones y ojalá que las escuchen en la presidencia de la República en esta búsqueda de alguna solución con el problema indígena. Ha sido usted muy amable, profesor.